Ya está con nosotros Alfredo Zayat. Alfredo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, Nico, ¿cómo van?
Bien,
¿cómo
me imagino todos? Chocho de estar acá un feriado.
Justo estaba hablando con el compañero cuando estábamos subiendo, le dije, mira, laburé jueves, viernes, sábado, ayer igual hice un intercambio con alguien del diario, bueno, con Fede Kutcher que estaba escribiendo la nota, hoy por ahí también hago intercambio, o sea que es como una continuidad.
Estamos acostumbrados.
Una continuidad.
Sí.
Che, bueno, así es, pero bueno, no importa.
Leí la nota que hiciste ayer,
sí,
sobre la trampa que le está tendiendo Caputo a Milei, y me interesa profundizar un poco en eso. En principio, desarrollarlo para quienes no lo hayan leído y profundizar un poco.
Un poco son varios números, pero voy a hacer los conceptos.
Dale.
¿No? Te estuvieron vendiendo durante mucho tiempo y siguen vendiendo, bueno, las fabulosas compras que está haciendo el Banco Central de dólares.
Sí.
Y entonces están incrementando las reservas. Te lo dicen los analistas, los periodistas, la mayoría de los economistas. Pero esto es el crecimiento de las reservas brutas, compras brutas, digo, no reservas, compras brutas. Pero entonces vos tenés que ver, en realidad, bueno, ¿cuánto te queda? Porque es como que decís, bueno, ¿cuánto cobras, Nico? Y cobro 200 lucas. ¿Y pero cuánto gastás? Y no, no vale eso, no, vos contame solamente 200. No, 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 no te va a quedar 200 a fin de mes.
Es como el superávit cuando no pagas la cuenta.
Claro, exactamente. Es
el mismo mecanismo.
El mismo mecanismo. Entonces, bueno, como pagás deuda, que a la vez también pagás algo de importaciones, bueno, en realidad, números redondos, no te aumentó 12.000. Te aumentó 6.000. O sea, el 50%.
Bien.
Punto uno. O sea, no te aumentó tanto, sigue estando en una situación crítica. Pero a ver, ¿qué otras cosas más se hace con las reservas del Banco Central? Además de pagar deuda. Bueno, se pagan importaciones.
Sí.
Porque los dólares que entran, gran parte son de las exportaciones.
Una de las grandes críticas durante la campaña al gobierno anterior era que las tenía pisadas.
Exactamente, y que la deuda...
No me digas que siguen pisadas.
La deuda comercial del sector privado crecía en una forma sustancial, por eso... Caputo y Bausili, que va a ser uno de los grandes escándalos, uno de los grandes desastres financieros que van a dejar como herencia, ya sea al próximo ministro de Economía de Milei o al próximo gobierno, a quien sea, el escándalo de la emisión por parte del Banco Central de deuda en dólares. Uh-huh. No hay antecedentes, ¿eh? Porque el Banco Central emite pesos.
Pesos.
¿No? Entonces, es llevar a una situación de insolvencia futura del Banco Central, o de default, o de especificación de esa deuda, o si es un primer paso hacia un proceso de dolarización, que esto es lo que varios piensan, entre ellos, por ejemplo, Martín Guzmán. Eso, bueno, es otro debate, si querés en otro momento lo hablamos. Eso es lo que vos mencionabas, la deuda comercial. Bueno, pero ¿qué pasó durante estos meses? El cepo cambiario de Milei estableció que las importaciones se pagan en 4 cuotas.
Sí.
Iguales del 25%.
30, 60, 90 y 120 días.
Claro. O sea que ahí estás pisando. O sea, no estás dando los dólares. Bueno, para hacerlo sencillo, digamos, están pisando también unos 9.000, casi 9.500 millones de dólares. O sea que si agarrás, si haces sumas y restas, en realidad estás negativo. Si hubieses pagado todas las importaciones, de acuerdo a aquellos lo que decían, que eso estaba mal. Uh-huh. Fíjate que ahora no hay quejas empresariales, ni comentarios indignados de economistas. Está creciendo la deuda comercial.
Pero te falta el principio activo para ser repelente para mosquitos, que se importa, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Uno de los motivos por los cuales hay escasez de repelente es porque no se está importando el DET, el DET, que es el principio activo.
Bueno, ahí lo tenés. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, esto, ¿qué me lleva a la conclusión? Como si se hace un análisis sin fanatismo, es decir, bueno, es el problema estructural que tiene la economía argentina, que faltan dólares. Y por consiguiente, tenés que mantener un régimen de administración, de control y administración del mercado de cambios, que denominado cepo, y que hay que levantarlo, que eso está mal. Bueno, pero tenés un problema. Es un problema que faltan dólares. ¿Qué es lo que dice la heterodoxia? Es la restricción externa. Lo que sucede es que este gobierno, Milei, los economistas que lo acompañan, Caputo, piensan que eso no es un problema. Y que el problema es la restricción fiscal, y por eso van al ajuste fiscal. La cuestión es que si te quedas sin dólares o no tenés dólares suficientes, los dueños de los dólares dicen, ah, bueno, vamos a negociar diferente.
Que en este caso es el campo.
Exacto.
En este caso y en todos los casos para atrás, ¿no? Hasta que se diversifique esa matriz.
La matriz exportadora. O sea, el complejo agroexportador. ¿Y qué comienza en abril y que va a continuar mayo, junio y por ahí hasta los primeros días de julio?
La famosa cosecha gruesa.
Exacto. Que es soja, girasol, maíz y sorgo, ¿no? Esas son los cuatro cultivos claves de esta cosecha gruesa, que va a ser mucho mejor, obvio, que la de la anterior. Si la anterior fue un desastre por la peor sequía del agro moderno argentino. Entonces, tenés por lo menos una cosecha y media más. Bueno, van a vender, y sí, van a vender más que el año pasado, pero van a vender todos los dólares necesarios para aliviar esa restricción externa, aliviar la situación de las reservas. Y ahí pongo un signo de interrogación, porque es lo que te dicen los dueños de los dólares. Y me parece que este tipo de cambio ya no es tan rentable. Estoy diciendo tan rentable, no estoy diciendo que no es nada rentable, porque el ajuste cambiario de 118% del 13 de diciembre del año pasado, con la inflación, ya se fue comiendo todo. Hasta lo dijo Melconian hace poquititos días.
Y el Fondo Monetario Internacional creo que también.
También. Pero a la vez también suben los costos en dólares de la cosecha. Digamos, tanto el soja casi es el 50%, en el maíz, digamos, de los costos, claro,
los,
¿no?,
insumos todo, que son importados, te salen más caros.
Los costos, la cuestión de los labores del agro, del campo. Bueno, entonces se ha dolarizado, se ha acentuado la dolarización también en la actividad agropecuaria. En todo caso, se ha acentuado los rasgos bimonetarios de la economía y también en el sector agropecuario. O sea que, dice, bueno, la verdad, si devaluás, es mejor, pero también me suben los costos en dólares. Entonces, además de la devaluación, ¿qué es lo que están pidiendo? Bajar las retenciones. Entonces ahí, si no, no te liquido tanto. Si no, te voy a liquidar lo justo. Van a liquidar, no, sí, es que no van a vender.
Para comprar esos insumos, para reinvertir.
Para que quede claro, no es que no van a vender nada. Van a vender, y van a vender más que el año pasado.
Claro, entonces no están obligados a liquidar aquello que venden, ¿no? Claro, un paso no. Son dos pasos. Uno es cambiar el producto por dólares,
sí.
Y el segundo paso, que está por, es un paso separado, es ingresar esos dólares al sistema argentino, que sí, no necesariamente sucede.
Porque el mecanismo de ahorro que tiene el sector agropecuario, cada uno busca la forma de tratar de preservar su capital en relación a la inflación y en relación a el riesgo de una devaluación. Son las famosas silobolsas. Entonces, y cualquiera que habla con especialistas del sector, la demanda de silobolsa se ha incrementado. ¿Por qué? Y bueno, porque es el método de ahorro. Así y por es. Consiguiente, bueno, vuelvo a repetir, van a vender y van a vender más que el año pasado. Ahora bien, ¿son van a ser suficientes esos dólares? Y cuando agarrás y empezás a hacer un análisis fino de las cuentas, y quedan muy, muy justas. Muy justas.
La pregunta es, ¿suficiente para qué? Bueno, ¿cuál es la vara que tiene el gobierno para, digamos, decir, tenemos la cantidad de dólares suficientes? ¿Qué es lo que
uno
necesita?
Tenés que acumular reservas por lo pronto hasta fin de año, incrementar unos 10.000 millones de dólares en función al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incrementar las reservas porque también a la vez te da más espalda financiera para enfrentar precisamente la idea que tienen y que ya está manifestado, que tienen, que quieren liberar el mercado de cambio, o sea, sacar el cepo.
El cepo.
Entonces vos ahí todas las importaciones vas a tener que pagarlas y vas a tener que entregar los dólares. Entonces ahí es donde agarras y decís, está muy finito los números. No estoy diciendo que vas a tener una caída estrepitosa de las reservas. Pero para la lógica de, bueno, quiero la competencia de moneda o la dolarización, ahí por lo pronto se genera un gran interrogante. Hay un audio, porque habló Milei.
Sí, habló de eso en la nota que le dio a la CNN. Podemos escucharlo.
La realidad es que, bueno, nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización, nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas, y en esa competencia de monedas es muy probable que, si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización, pero en realidad nosotros siempre hablamos de competencia de monedas. Entonces, lo que nosotros sí tenemos en mente es terminar con el Banco Central, que es un mecanismo de estafa. Es probablemente uno de los mecanismos por los cuales los políticos estafan a los ciudadanos de la manera más grosera y violenta. Y eso es un objetivo. Lo que sucede es que para llegar a eso, primero hay que hacer varias reformas. Entre ellas, la reforma del sistema financiero, la cual, digamos, estamos trabajando en armar esa reforma del sistema financiero.
Pero es una meta realizable antes de las elecciones del año que viene?
No creo que lleguemos para las elecciones del año que viene, pero la meta como tal existe.
¿Viste la primera parte de lo que dijo? Nunca hablamos de dolarización.
Es mentira.
Es fuerte escucharlo, porque decir, bueno, no sé, decir lo que pensaste, si que ahora cambiaste o pensás que para adelante.
Porque lo que querías decir era...
Pero él dijo, nunca hablamos de la dolarización.
Bueno, también dijo que jugaba con Conan, ¿no?
Bueno, ahí se lo dejo aparte. Pero yo me voy a remitir a lo de economía, porque eso también es otra de las cosas más desopilantes. ¿Cómo que no hablaste nunca de dolarización? Con todo respeto, presidente Milei. Siempre hablaste, si era uno de los caballitos de batalla más importantes de la campaña. Uh-huh. Gran parte de la sociedad pensaba que iba a cobrar en dólares porque iba a haber una dolarización.
Así es.
La competencia de moneda, en última instancia, es la institucionalización y formalización de lo que es hoy la economía bimonetaria.
Sí.
Es el plan de Melconian que se fue para la candidatura frustrada de Bullrich.
La principal diferencia sería el día que acepten pagar impuestos directamente con una moneda extranjera y no con pesos, digamos,
sí,
¿no? Eso sería, en todo caso, el... O ponerlos, o publicar precios directamente en otra moneda.
Bueno, pero hoy si vos...
Sí, hoy en inmuebles, por ejemplo...
En inmuebles están, en autos de alta gama, y hay que ver en algunos otros productos. Yo te mencionaba antes lo que implica la dolarización de la actividad agropecuaria. Uh-huh. Entonces, lo que es la competencia de moneda es como un estadio superior o formalización o institucionalización de lo que es una economía bimonetaria. Que es, bueno, lo hacemos más fácil. Sí, a ver, todos están pensando en pesos y en dólares. Bueno, ¿querés hacer los alquileres? Bueno, hacer los alquileres en dólares. ¿Querés comprar, vender? ¿Querés arreglar, digamos, en tu empresa? Bueno, pago en dólares, por ahí multinacionales o exportadores.
Sí, el efecto de eso es que los ricos se van a manejar en dólares y los pobres en pesos.
Sí, hasta cierto punto también. Depende de cuál va a ser el tipo de cambio, cuál va a ser la paridad. Digamos, por ejemplo, porque se presentó, me trasladaron una inquietud. Digamos, vos estás hoy en una multinacional, ¿no?
Sí.
Hoy, ¿eh?
Hoy.
Entonces la multinacional dice, bueno, te puedo empezar a pagar en dólares. En vez de, bueno, más o menos hoy, a la paridad de hoy, te pago $2,000. Número redondo, te digo. O te pago en pesos y, bueno, con el ajuste con la inflación. ¿Y qué haces?
Hoy conviene pesos con ajuste con la inflación.
Bueno, entonces, porque entonces vos agarrás, entonces vas a mantener los pesos. ¿Por qué vas a pasar dólares? Y lo que te estoy diciendo es, porque la multinacional evalúa, piensa que bueno, que no va a haber una devaluación y va a haber un aumento de los precios. O si hay una devaluación,
la inflación la va a acompañar.
También
y
la va a acompañar.
No
a... Entonces, ¿por qué vas a ponerlos? Eso es un supuesto. Otro puede decir, bueno, no me importa, yo igual quiero los billetes verdes porque tengo un fetiche con los dólares, quiero los dólares, no me importan los pesos. Bueno, eso es la competencia de moneda de última instancia, donde va a estar formalizado e institucionalizado. ¿Eso es bueno en el mediano y largo plazo? La verdad que no, pero importa, digamos, hoy es esa tensión que existe. Me parece que además es porque no le dan los números para una dolarización. Cuando yo te mencionaba solamente ese capítulo de el sector externo, o sea, lo que es la acumulación de reserva del Banco Central y solamente la parte de el comercio exterior, o sea, importaciones, exportaciones. Yo no estoy incluyendo qué pasa en el rubro servicios, dentro del rubro servicios qué pasa con el tema del turismo, ni tampoco lo que puede llegar a ser todo el pago de deuda. Y la deuda que tiene el Banco Central, tanto en pesos como en dólares. O sea que vos cuando hacés todo ese paquete, y sí, dolarización no, ¿por qué?
Además no tenés el ok del que tiene la máquina que imprime los dólares.
Estados Unidos. Exactamente, así es lo que vos decís, Nico. Estados Unidos no quiere, el Fondo Monetario no quiere. Y además, a lo largo de ya más de, van a ser casi 4 meses, ¿dónde están los dólares que prometió Caputo?
O Milei mismo, que decía en la campaña que ya tenía 30 mil millones comprometidos.
Sí, yo me acuerdo siempre, lo habrá dicho en varios lugares, pero me acuerdo porque fue tan patético en la entrevista con su amigo Fantino. Y que Fantino dice, bueno, pero tenés los dólares. Y que Fantino pregunta, sí, ¿los querés ver? Tengo acá, en el celular. Acá tengo el intercambio que era con fondos árabes, Qatar, y que decía que iba a entregar bonos en garantía y que como va a ser un negocio fabuloso porque la Argentina va a ser potencia porque él va a ser presidente, entonces esos bonos se van a duplicar, entonces esos fondos van a ganar, te van a dar plata, pero además van a ganar plata, entonces iba a tener 30 mil millones de dólares. La verdad, toda zaraza, no hubo nada. No, y yo creo que es una de las tensiones fuertes que hay entre Milei y Caputo.
Le dice, che, ¿dónde está esa plata?
Y claro, bueno, traigamos los dólares. Y yo creo que Caputo se juega mucho, y ustedes antes lo pasaron, el audio, vinculado a qué es lo que pasa con la tasa de inflación, ¿no? Que dicen que va a estar cerca del 10% en marzo y que en abril puede llegar a estar en un dígito. Ese es como ellos se dan manija, ¿no?
Ahora, la pregunta es, si los dólares de la cosecha no alcanzan o son muy finitos.
Muy finitos.
El fondo por ahora no está alargando, y yo hablaba ayer con alguien que conoce muy bien esa relación y me dice, no va a estar la plata del fondo, por lo menos no hasta que no se resuelva quién gana las elecciones de este año en Estados Unidos. ¿De dónde? Y los fondos buitre o los fondos de inversión que supuestamente tenían apalabrados tampoco están queriendo hundir la plata acá porque ya más de una vez metieron la plata y quedaron atrapados. ¿De dónde salen los dólares?
Una puede ser privatizaciones, lo que es menor. Pero la otra la dijo Milei en el...
colchón.
Exacto, que la gente saque los dólares. Sí. Te das cuenta que es inconsistente, digamos. No, está bien, pueden sacar y salió, según hay algunas estimaciones, algunos hablan 300, otros hablan de 400 millones de dólares en los primeros 2 meses del año, donde hubo ventas, pero bueno, eso es son apenas gotitas de dólares de agua en el desierto de los dólares que tiene el que necesita el Banco Central. Digamos, eso no lo va a definir. Y además es que hay una lógica también financiera. Hay una cuestión de stock y flujos. Perdón las palabras, pero el stock es lo que vos acumulás. Sí. Y el flujo
son los ahorros y el flujo es
lo que vos vas recibiendo los sueldos o lo que el comercio, la industria, día a día va vendiendo y va recibiendo la plata, ¿no? Entonces, vos agarrás y decís, bueno, ¿cuánto vas a liquidar de tu stock para mantener tu nivel de actividad económica o de comercial o de tu régimen de vida cotidiana? Y además que tenés una inflación en dólares de, depende de qué productos, 80, 90, 100%. Decís, y bueno, ¿no? Vos agarrás y ahí hay también una lógica financiera. Y bueno, no vendo hoy los dólares. Uh-huh. Porque si especulan que dentro 2, 3, 4, 5 meses va a haber devaluación, bueno, entonces ahí esos dólares por ahí puede llegar a comprar más. Todo es una especulación, porque vos especulás sobre el stock, porque es el ahorro. Después está el flujo, y ahí es donde empieza a haber tensiones. Y bueno, no me alcanza la plata, cómo manejas el flujo, e incluso los comercios y las industrias, porque van a estar ajustando sus estructuras precisamente para acompañar cómo va a ser la dinámica de la demanda, o sea, el flujo vinculado a su actividad económica. Y digamos, y como un concepto también importante, vas a empezar a escuchar y te van a empezar a tratar de convencer, bueno, que va a haber un derrumbe de la tasa de inflación. Y cuando se habla de la tasa de inflación, y puede ser que baje, ¿eh? No estoy diciendo que no va a haber una... Tenés que ver qué pasa con tus ingresos. No, la inflación de por sí solo, en forma aislada, no te dice nada. Porque si tus ingresos no aumentan, y la inflación en vez de el 12 es el 9, y al otro mes es el 8, y después el 5 y el 6, pero si tus ingresos no acompañan, vas a seguir perdiendo. Y entonces después vas a llegar, después de un año, al mismo punto del que se salió, o sea, una tasa de inflación del 6%, sí. 8%, solamente que llegás a ese mismo punto de inflación, pero con una pérdida del poder adquisitivo, o sea, de ese flujo, de esos pesos, bueno, depende en qué sector, 20, 25, 30 o 40%. Entonces decís, bueno, ¿y entonces para qué la baja de la inflación?
Para transferir un montón de ingresos, ¿no? Lo que sucede en el medio de todo ese proceso es una enorme transferencia de ingresos de los asalariados al capital.
Hacia sectores del capital.
Hacia,
sí,
sectores del capital.
Así es, sí, señor.
Bueno, me dejás lleno de...
Un lunes bárbaro. No, bueno, pero es una descripción. Yo te digo, es una descripción para... Yo siempre hago un esfuerzo para decir, bueno, mira, en general, en los gobiernos neoliberales, hoy los podemos llamar los liberal-libertarios, hay un deseo y una búsqueda de los economistas de la City, del establishment, los que aparece por todos lados, de presentarte siempre, bueno, vamos a estar mejor. Y cuando ven los números, decís, mirá.
Bueno, ellos van a estar mejor.
¿Qué sé yo? Y en cambio tiene una doble vara en el análisis cuando los gobiernos son nacionales y populares, peronistas, progresistas, ponen el nombre que quieras. Entonces, porque vuelvo al ejemplo, antes el tema de la deuda comercial privada, era con el exterior, ¿no? Era como un escándalo. Hoy, nada. Y con la tasa de inflación va a ser lo mismo. Digamos, va a bajar y te van a vender. Uy, qué bárbaro que la inflación está bajando. Y cuando la tenés, en realidad está en el 8 o 9 o 10%.
Sí, sí. Y... Recordemos que 12.8 fue la más alta del gobierno anterior. Y ya tenía coletazo porque ya se sabía que Milei tenía muchas chances de ganar. Y estaba en campaña él diciendo que el peso era excremento, que, sí, exacto, no valía nada.
Exacto.
Si le sacamos ese 12.8, creo que la otra más alta no... No, va a estar por abajo de la de este mes, seguramente.
Eso seguro, eso seguro.
Es decir,
seguro.
En todos los meses Milei tuvo más inflación que en los meses de más inflación del gobierno anterior.
Claro. Pero en todo el recorrido, de todo el recorrido, uh-huh, si querés, vas para también para las de Macri, sí, en sí, los, sí, de Cristina. Entonces hay una cuestión de, te van a decir, bueno, ven, hay una desinflación, desaceleración. Bueno, yo simplemente digo, miren, piensen un poquito más, digamos, no es que son todos unos genios los economistas, sino que en última instancia también tienen un componente ideológico y político muy fuerte y un sesgo muy, muy fuerte cuando hacen estos análisis.
Bueno, gracias Alfredo, como siempre, nos vemos prontito acá. Dale. El miércoles.
El miércoles estamos.